Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 518, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento, en la cual conmemoraremos hoy los 50 años del Cine Club de Cali.
El Cine Club de Cali, fundado hace 50 años en el Teatro San Fernando por Andrés Caicedo, originó un importante y significativo movimiento cinematográfico, de fuerte repercusión cultural y artística, no solo en Cali, sino también a nivel nacional.
En Puerto Rico,
el Cine Club como un movimiento cultural cinematográfico se inició en Francia a mediados de los años 50 del siglo XX, como la necesidad de ver, revisar y analizar películas consideradas de gran interés cultural y artístico.
En ausencia de programas universitarios de comunicación social y de cine en particular, los cineclubes cumplieron en su momento un importante y necesario papel de aglutinar y formar a varias generaciones de cinéfilos.
No contentos con ver películas, muy pronto dieron el salto a la crítica y difusión cinematográfica en revistas y medios masivos, para luego pasar a la realización de cortometrajes y documentales, formato iniciático en realización audiovisual.
Tras la producción de unos cuantos cortometrajes y documentales, el aprendiz de cineasta accedía al estatus de realizador, grabándose frente a un público genérico quien en taquilla juzgaba su trabajo.
El Cine Club de Cali, orientado por un jovencísimo Andrés Caicedo, logró hacer escuela y orientar su trabajo más allá de su ciudad, en una amplia generación de cinéfilos, críticos de cine, docentes audiovisuales y realizadores.
Por ello, hemos editado un conversatorio entre Rosario Caicedo, hermana de Andrés, Ramiro Arbeláez, docente y compañero de correrías del Cine Club, y el cineasta caleño Oscar Ruiz Navia, bajo la moderación del cineasta Víctor Gaviria.
Ellos rememorarán los inicios de Andrés Caicedo en la cinefilia y en la crítica de cine, así como la creación, desarrollo, evolución, proyección e importancia local, nacional e internacional del Cine Club de Cali.
Proyección que sigue dando grandes frutos y triunfos en términos de realización y crítica cinematográfica. Los invitamos a escuchar a continuación la primera parte de este especial, realizado por el Festival de Cine de Jardín Antioquia.
Invitados por Antioquia Audiovisual, el Festival de Cine de Jardín, queremos hacer un homenaje muy especial a este aniversario de los 50 años del Cine Club de Cali, que se cumplieron ahora hace unos días, el 10 de abril. Y hemos invitado a Ramiro Arbeláez, amigo de Andrés desde el colegio, que hizo teatro con Andrés y que estuvo muy cerca, digámoslo, a ese momento de creación del 10 de abril del 71 de este cineclub. Vamos a estar también con Rosario Caicedo, a quien queremos tanto y que siempre nos está, digámoslo, comunicando con su hermano, con Andrés. Y vamos a estar también con Oscar Ruiz Navia, un joven director que nace después de la muerte de Andrés, pero que tiene, digámoslo, en su ADN de cineasta el impacto, la influencia del Cine Club de Cali, la influencia de Andrés Caicedo y de ese grupo que luego se llamó Caliwood y cual Oscar Ruiz hace parte.
Buenas noches. Estamos hablando de la formación de un cineclub que verdaderamente se centró en la ciudad de Cali, pero que se fue anchando a través de toda Colombia. Su influencia 50 años después se puede ver palpablemente en el cine.
Pero la verdad es que la irrupción en Cali ocurre una cosa muy importante en el 71, que no solamente es los panamericanos, ¿cierto?, después de la creación de este 10 de abril, sino también en la realización de Oiga Vea, de la película, pues, un documental maravilloso e inolvidable de Luis Ospina y Mayolo. Este conversatorio también es un homenaje, digámoslo, a ese grupo que se crea en torno a Andrés, que está Luis Ospina, que está Carlos Mayolo. Estos tres personajes que con Ramiro y con Rodrigo Vidal también son como un poco corazón del Cine Club de Cali. Juan Ramiro, es increíble la amistad tuya con Andrés en el colegio, cómo hiciste teatro con él y cómo ese muchachito de 17 años te dirigió en sus primeras obras como director, como dramaturgo, en las primeras obras que él escribió de teatro. Escribía todo el tiempo en sus cuadernos unos cuentos que te leía y que te sorprendían, que tú no tenías las palabras de pronto para devolverle a él lo que significaban esos cuentos, pero que de alguna manera sabías que esos cuentos tenían que ver con tus preguntas, con tu vida de muchacho, de adolescente prácticamente. Cuéntanos de ese Andrés que sabía tanto de cine, de música, pero que sabía tanto de cine.
Sí, yo también, aunque lo constato, no me lo explico completamente. Yo no sé a qué horas ni en qué lugares él pudo tener las fuentes que enriquecieron esa cultura cinematográfica. Porque pues yo tenía también acceso a los mismos teatros donde se estrenaba las películas. En esa época no había cómo ver películas si no eran los mismos teatros. De pronto en televisión, pero rara vez. De manera que la única fuente posible para adquirir una cultura cinematográfica era ir a cine. Y seguramente él sí visitaba mucho los teatros de barrio, donde habían otra clase de películas porque de pronto no se le habían vencido los derechos a los estrenos de 5 o 6 años atrás y todavía las pasaban en teatros de barrio, y él seguramente tuvo posibilidad de visitar esos teatros de barrio. Y la cultura cinematográfica que tenía es también de lecturas, una atención a lo que se publicaba en términos de crítica dentro de Colombia, pero también seguramente una avidez por leer literaturas del cine, literatura referida al cine, que seguramente la suplía, la satisfacía en la Librería Nacional, donde él seguramente pasaba mucha parte del tiempo. Todas las semanas se pasaba unas 2 o 3 veces por la Librería Nacional en el centro. Y por eso le conté a Víctor que él andaba con 2 libros que se volvieron inseparables, que era La azarosa historia del cine americano de Lewis Jacobs y directores del cine americano de Andrew Sharris. Y yo creo que él se terminó aprendiéndose casi de memoria esas generaciones, esas de la primera, la segunda, la tercera generación del cine americano. Incluso con ellas nos pasaba datos, nos daba clases en las interrupciones, en los momentos en que dejamos de ensayar teatro. Él nos daba clase, incluso yo tomaba apuntes, porque él lo hacía de pronto en un tablero. Recuerden que, les informo que nosotros ensayábamos sobre todo en salones de la Universidad del Valle, primero en la sede de San Fernando y luego a partir del 72 en la sede de Meléndez. Entonces yo estaba haciendo teatro con él y por eso estaba muy cerca de su cotidiano, porque casi todos los días ensayábamos teatro, y yo me daba cuenta de todas las labores que él hacía en torno al cine. Fui siempre al Teatro Alameda, al Cineclub del Tec, en el año de 1970, y pude también darme cuenta que el Cineclub fracasó porque fue perdiendo el público por un ciclo muy largo que él programó de Westerns. Entonces, esas actividades yo veía que lo acompañaba a las distribuidoras de películas, a mandar a hacer la propaganda, o sea, los afiches, a que imprimieran el material mimeografiado que él mismo tecleaba en stenciles. Bueno, todas esas labores que al lado de la actividad teatral podíamos hacer, incluso a veces en compañía de Jaime Acosta, que era el tercer espadachín de este triunvirato, porque el grupo, a pesar de que en algunos momentos, el grupo de teatro, a pesar de que en algunos momentos tuvo solamente tres personas, Jaime, Andrés y yo, en algunos momentos hubo más personas. De manera que en estas actividades teatrales yo siempre estuve pendiente de lo que él hacía en términos cinematográficos. E iba a cine también con él, no todas las semanas, pero muchas veces incluso matinales, porque él perseguía cosas que le parecía interesante mostrarnos. Entonces, yo también siempre me pregunté, a medida de constatar todos los años que él me llevaba de sabiduría cinematográfica, que no sabía cómo la había adquirido, yo siempre me pregunté, ¿dónde consigue él enterarse de tanta cosa sobre todo el cine americano, pero también del cine francés, aunque el cine francés llega un poco más tardíamente? Entonces, en esas, él, cuando ve que ha fracasado lo del cine del TEC, y él coincidió con que se salió del TEC, porque él fue actor del TEC por unos meses, él estuvo en ese teatro, incluso creo que alcanzó a ser asistente de dirección de una obra de Enrique Buenaventura. Y entonces ya al final del año 70 él se ha salido del TEC, y prácticamente la actividad del cineclub él la asume personalmente como una actividad pues privada, y lo vuelve casi como una continuidad, porque entre noviembre o principios de diciembre y abril hay solo unos meses de pausa, porque ahí de alguna manera se continúa el mismo esquema de ciclos, los mismos conceptos de programación que tuvo en el Cineclub del TEC, que además era también cine en 16 algunos días, empezó en 16 y luego se convirtió en 35. Y ese 10 de abril lo que se comienza es un ciclo de Godard, de Jean-Luc Godard, que es de cuatro películas. Y la primera película que se exhibió en el Cineclub fue Iban por Lana, Van de Apart, se llaman en francés. Fueron más o menos unas 200 y pico de personas, pero a partir de allí comienza de alguna manera el aumento del público. Es un teatro que le cabían 850 personas, nosotros regularmente metíamos 500, 600, pero incluso hubo desbordes. En Psicosis, por ejemplo, hay más de 1000 personas en la sala, en el piso, cerca del escenario. Yo no sé cómo le cabía a tanta gente y cómo además y nadie protestaba, todo era tan respetuoso y el silencio sepulcral a pesar de la cantidad. Yo creo que el silencio es mucho más rotundo cuando hay cantidad de gente. Entonces, el cineclub fue muy importante para mucha gente, sobre todo el sector sur. Hay que recordar que en ese momento la Universidad del Valle estaba cerrada, porque habían acabado de pasar el 26 de febrero y los acontecimientos posteriores. Algunos estudiantes estaban en la cárcel, pero la universidad no estaba funcionando. Y yo creo que también eso ayudó, porque el desparche de los estudiantes los pudo hacer ir a estas primeras exhibiciones que luego fueron volviéndose casi masivas.
Esa conciencia y esa claridad que tenía Andrés, que tenía 20 años únicamente.
Tenía 19 años.
La conciencia que él tenía de lo que se llama la política de los autores, o sea, un cineclub que empieza por un autor súper exigente para el espectador, o sea, todo lo contrario a la búsqueda del éxito, sí, claro. El éxito comercial, digámoslo. Esa conciencia que él tenía se debía un poco a unos autores que él de pronto coge y debajo del brazo se mantiene leyendo estos libros, que es Andrew Sarris, y que es el que impone, digámoslo, en Estados Unidos la política de los autores. Es del 68 y es la historia del cine americano desde el punto de vista de los directores.
Un placer para mí oír a Ramiro. Tengo yo como la misma pregunta y la misma curiosidad que tiene Ramiro con respecto a al conocimiento enciclopédico de Andrés Caicedo sobre el cine. ¿De dónde sacaste tanto conocimiento? ¿Cómo pudo Andrés tener el conocimiento del cine de autor y a la edad de 19 años presentar un ciclo de Godard? Este es un muchacho, y estoy hablando de un muchachito, que escribe, y lo podemos ver en Ojo al Cine. Andrés escribe que él está convencido que él podrá saber absolutamente todo sobre cine. ese fue el tipo de persona que fundó el Cine Club de Cali, ese tipo de filósofo del cine.
Un dato fundamental, el contacto con la gente de Hablemos de Cine, el conocimiento de esa revista que se publicaba en Lima, fue clave para darle un nuevo direccionamiento al concepto del cine o enriquecerlo, lo que ya estaba aprendiendo con la lectura de otros. Los de Hablemos de Cine, Isaac León Frías, Ricardo Bedoya, Bulita, todos ellos abrevaban en Calles du Cinema. O sea, la influencia de Calles du Cinema fue por medio de Hablemos de Cine. Y hay que recordar, pues, que estos personajes, estos críticos, fueron los que propiciaron la política del autor. Fueron los que cumbraron a unos directores norteamericanos claves como Hitchcock, y ya no se pensaba que lo importante era el actor o la actriz o el productor, sino que la responsabilidad de una película era más del director que de cualquier otro de los roles en la producción cinematográfica. Entonces, sí, el conocimiento de esa revista y el que se haya empezado a cartear con ellos fue clave.
Lo que a mí más me impactó, obviamente, de conocer a Andrés Caicedo, pues, y obviamente me identifiqué de una, pues era esa pasión, como me llamaba mucho la atención, como hablaba ahorita Rosario, sobre esa cuestión de que el cine no es como un trabajo o como ni siquiera un oficio, el cine es una forma de vivir, ¿no? Es una manera de vivir. Y yo realmente pues desde ese momento es que yo quise ser cineasta, y obviamente en el camino aparecieron nuevos maestros, ¿no? Ramiro es uno de mis maestros también, fue mi profesor de la universidad, Oscar Campo, el mismo Luis Ospina, el mismo Víctor también fue maestro mío, y entonces uno fue como alimentando como toda esa cuestión del cine, con la cual todavía me identifico mucho, digamos, ver el cine de esa manera, ¿no? Cuando hablabas ahora de refugiarse y de esa cuestión de las personas solitarias, yo creo que saber de cine o ver cine no es tanto, digamos, para saber datos, sino es para alimentarse, ¿no? Es una forma de alimentación del alma, del espíritu. Creo que en el cine tenemos la posibilidad de viajar, de conocer otras culturas. Obviamente en la época de Andrés pues era otra, ¿no? Digamos que el cine americano y el cine autor europeo era lo que primaba. Yo solamente quería mencionar una película. En el año 2005 nosotros tuvimos la oportunidad con Oscar Campo de abrir un cine club que se llamaba Cine Autor, al cual pues Ramiro vino muchísimas veces. Y en algún momento hicimos un ciclo en homenaje a Andrés Caicedo y presentamos la película La Historia de Adela H. de François Truffaut, que también se conoce como Diario Íntimo de Adela H., una película que es con Isabel Adjani, una famosa actriz, y bueno, la película termina en un suicidio. Yo, y esto ustedes me lo van a decir mejor, yo he leído o escuchado que es una película que tocó mucho a Andrés al final de sus días, y yo recuerdo mucho que Oscar quería proyectar esa película, Oscar Campo, y bueno, yo la vi ahí en nuestro cine club, y nada, el tema del cine club mismo ha sido pues muy importante para mí en lo personal, y creo que también para muchas personas de mi generación, quienes ahora están trabajando en el cine, aunque me parece que el cine se ha banalizado mucho, y la gente ya no le gusta el cine, no le gusta ver cine, sino que le gusta estar en el cine. Eso se lo escuché mucho a Luis, que decía que el cine se volvió también como un mundo que genera cierto poder o cierto, digamos, reconocimiento social, pero la gente ha perdido esa rigurosidad de investigar el cine y de asumir el cine desde una actitud incluso más espiritual, ¿no? En el sentido complejo de lo que eso significa. Y eso se lo debemos mucho pues a ese legado de Caicedo y todos sus amigos y su familia salvaje.
Cuando Oscar iba a hacer Los Hongos, ¿cierto? No sé por qué nos llamamos y entonces tú me dijiste que estabas reunido, estabas en unas sesiones antes de empezar, digámoslo, la preproducción con el grupo de trabajo de tus allegados pues en la producción, y que tenían una lista de películas, y tú me la pasaste porque a mí me dio curiosidad, una lista de películas que iban a ver, incluso pues yo me sentí muy honrado porque entre ellas estaba Rodrigo D. Eran como 30 películas, hermano, que yo mismo pues de alguna manera me acordé de la cinefilia que ven viene de Andrés Caicedo, del Cineclub de Cali.
Yo creo que el ser cinéfilo pues es una persona que no solamente va y mira, sino que piensa, reflexiona. Algunos tienen la capacidad de escribir, como mencionabas ahora. Andrés pues prácticamente hacía literatura cuando escribía crítica. Otros pues lo conversábamos, ¿no? Depende de los talentos de cada uno, pero sí el hecho como de asumir con respeto y como con cierta ritualidad el hecho de ver películas.
Voy a poner un tema nuevo. Ese encuentro a partir del Cineclub de Cali con Luis Ospina, con Mayolo, ¿cierto? Que eran realizadores, o sea, y ese encuentro tan especial con Luis, que resulta que llega de Los Ángeles y que Mayolo se lo presenta y queda Andrés, digámoslo, descrestado de que había una persona que había visto más películas que él, porque Andrés sabía más de cine, más teóricamente de cine, pero no había visto todas las películas. Él precisamente había hecho el cineclub para verlas.
Exacto.
¿Cierto? Había muchas películas que él presentaba y no había visto.
Exacto, sí, sí. Y que sabía de ellas, ¿no? Que
sabía de ellas, las había leído.
Sí, claro, precisamente es que la imposibilidad de ver una película que no fuera en un teatro hacía imposible que todo lo que se programó en el cineclub lo hubiera visto Andrés.
Claro.
Yo no estoy seguro si las cuatro películas de Godard que presentamos al comienzo las había visto, o si había visto parcialmente algunas, por las lecturas que tenía de la calidad de las películas.
Leyendo, por ejemplo, los dos tomos de correspondencia, este es el primer tomo, lo que se encuentra en estas cartas básicamente, como digo yo, es un poema de amor al cine. La gran mayoría de las cartas empiezan y terminan con el cine. Él le mete al cine como le mete a sus críticas toda la parte personal, porque así era como veía Andrés el cine. Pero es difícil encontrar, por ejemplo, en el primer tomo, una carta que no mencione una película. Porque para Andrés el cine era desde muy pequeñito, y tal vez eso lo aprendimos los dos juntos. El cine se concentró mucho como en una huida hacia un mundo mejor, distinto a lo que uno estaba viviendo. Yo simplemente voy a leer la primera carta que le escribe Andrés a Luis Ospina, el 5 de noviembre de 1971, es una carta muy larga, es básicamente hablando de cine. Hay una carta muy interesante que le escribe Andrés, es una carta que le escribe en 1973 a Carmiña Navia, que es una profesora académica, que siempre fue una persona muy seria. Ramiro la conoce muy bien, yo la conozco muy bien. Carmiña Navia, en 1973, se atrevió a escribir sobre una crítica de cine, me imagino yo que en algún periódico. Y miren lo que le escribe Andrés, completamente ofendido, a la señorita Carmiña Navia. A Carmiña Navia, primero de marzo de 1973. Señorita Carmiña Navia. Señorita, con la presente le envío una serie de textos que tal vez ayuden a orientar su sección de crítica de cine del diario Occidente, que usted alterna con crítica de artes plásticas, de teatro, de literatura, etcétera, así como de temas de interés en general. ¡Cielos! Usted ha llegado a hacer la crítica de un film sin al menos informar el nombre de su autor, la llamada teoría de los autores, que para el espectador tiene que ser política de los autores, es ya un hecho y la base de toda la crítica moderna. Espero que estos materiales le revelan ciertos elementos del lenguaje con que trabaja el cineasta que un crítico no puede desconocer. Atentamente, Andrés Caicedo. Me hizo reír muchísimo porque ese era el concepto que tenía Andrés del cine. Eso verdaderamente muestra la pasión que Andrés sentía por el lenguaje del cine, el lenguaje visual del cine y el lenguaje de la interpretación del cine, que vendría a ser la crítica. Y yo les recomiendo mucho a ustedes, cinéfilos, los que me están oyendo, que vean bien estas cartas y se den ustedes cuenta de la obsesión de Andrés por el cine. Yo siempre digo, y no lo voy a leer ahora porque pues no quiero pasar mucho tiempo leyendo, la última carta que escribe Andrés en su vida a su novia Patricia Restrepo y a un crítico de cine, Miguel María: mándame la crítica tal para la nueva revista de Ojo al Cine, he visto tales y tales películas, me he leído tales y tales cosas, por favor espero tu crítica. Eso muestra mucho esa seriedad y esa emocionalidad que le daba Andrés al cine.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestra primera parte de un especial dedicado a los 50 años del Cineclub de Cali. Los invitamos la próxima semana a continuar escuchando este conversatorio cortesía del Festival de Cine de Jardín, Antioquia.
Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30A.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.